Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 271, después del episodio especial que tuvimos la semana pasada, que tuvo muy buena acogida, por cierto. Damos gracias a todos. Ese versaba solo versaba sobre fútbol británico. Y vamos a ir incorporando más cosas, porque al principio del año 2017 ya van incorporándose otras competiciones al menú. Enseguida resumimos lo que ha pasado en la gala en Zúrich, los premios de Best, que han sido los premiados. Enseguida repasamos cómo ha ido el fin de semana tradicional, fin de semana de tercera ronda de Copa en Inglaterra. Hablamos un poquito de fútbol italiano, de fútbol francés. Nos vamos a ir a Dubái con un entrenador español para empezar una sección que va a durar en el programa durante toda la Copa de África. Vamos a conocer a un futbolista que juega fuera de España en nuestros futboleros viajeros. Y enseguida también los premios Libero. Está por aquí David de la Peña preparado. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Chato en la producción. Antonio Bravo en la dirección técnica, el maestro Bravo. Y todo listo para hablar de fútbol internacional en este rincón de la COPE que se llama This is Football.
No ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Tenemos a nuestro Carlos Mateos Charlie para los amigos de viaje, merecidas vacaciones, que Charlie trabaja un montón y de vez en cuando también todos tenemos que descansar, Charlie también. Así que me va a tocar ser el maestro de ceremonias. David, puedes ayudarme si quieres. Anunciar los premiados.
Sabes que siempre eres una mano.
Sí, señor. A los mejores del año 2016. Oh. Propusimos unos cuantos, los mejores del año, ¿eh? Es una gala como la de The Best, pero... Sí.
Pero mejor.
Pero más informales. Vamos en zapatillas, camisetas, manga corta y estas cosas. Sí, bueno, el chanclas es pasarse un poco. Claro. Pero sí.
Somos no valientes.
Si queremos ir en chanclas también podemos ir.
Chanclas en bata.
Bueno, pues la votación ha quedado... Como sigue, el elegido como... Bueno, gracias a todos por votar, lo primero. Facebook y en Twitter. Enseguida sorteamos una suscripción anual a la revista Libero. Entre todos los que habéis votado, que habéis sido muchos, en Facebook y en Twitter. Pero estos son los premiados. Elegido como mejor portero, premio Libero al mejor portero del año 2016, es Gianluigi Buffon, el portero de la Juve. Le han votado, David, más de 20... Ha tenido más de 20 votos. Está segundo Courtois, no muy lejos, pero Buffon ha sido el ganador.
Hombre, yo antes que Courtois quizá elegiría a Neuer, a lo mejor.
Neuer también le han votado, pero sí. Ha sido el tercero en la votación.
Sí, pero bueno, Buffon yo creo que ha merecido, ¿no?
Buffon, el mejor portero de 2016, uh-huh. Según nuestra audiencia, como decían en los programas de radio clásicos, nuestra audiencia, nuestra soberana audiencia. Uh-huh. Mejor defensa del año 2016, premio Libero al mejor defensa, según la audiencia, Leonardo Bonucci. ¿Te parece justo? Más de 20 votos también, ¿eh?
Sí, yo creo que... Bueno, hay que recordar que solamente votamos a jugadores o se pueden votar a jugadores que no juegan.
Exacto,
en
Exacto, que no juegan a la Liga Española.
Sí, claro, sí, te sí. Pones a pensarlo y dices, joder, si es que ahora mismo los mejores jugadores del mundo seguramente es verdad, están en sí. España, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que Bonucci perfectamente puede ser el mejor.
Kimmich segundo, Chiellini ha quedado tercero en esa elección. Mejor centrocampista del año 2016, según la audiencia de This is Football, premio Libero al mejor de 2016, para Riyad Mahrez, el argelino del Leicester.
Merecido premio, sobre todo por su primera parte del año, ¿no? Porque ahora en este segundo ha bajado un poquito el nivel, pero claro, lo que hizo el Leicester con él como protagonista es que es un hito histórico.
El más votado, ¿eh? 35, más de 35 votos ha recibido Magrez, el más votado de todos, en todas las demarcaciones. Y el mejor delantero del 2016, premio Libero, es para Pierre-Emerick Aubameyang,
Merecido también. Claro.
Seguido de cerca por Higuaín. A Higuaín le ha votado mucha gente también.
Sí, pero la verdad es que los dos tuvieron un año tremendo. De hecho, lo siguen teniendo, porque siguen metiendo goles. O lo han hecho durante todo el año de principio a fin.
Puertas, que suele decir.
Sí, sí, sí. A puertas, sí, sí.
Buffon, Bonucci, Magrés y Aubameyang. Los ganadores, el palmarés nos ha quedado bastante
bonito.
No está mal. Para una gala también nos daría, ¿eh?
Sí, sí,
si
sí.
Quisiéramos hacerlo.
Están.
Ahí nos tendríamos que poner un poquito más elegante, pero no hace falta.
Nada.
Bueno, pues hemos cogido todos los nombres y vamos a proceder al sorteo con Antonio Bravo preparado para el redoble de tambor. Adelante, maestro Bravo, redoble de tambor. El ganador de una suscripción anual a la revista Libre, gracias a los amigos de la revista Libero, es una revista muy recomendable de fútbol y cultura, es Roberto Ortigosa, @ Robert Ospi. Robert Ospi es su cuenta de Twitter, que es donde ha votado Roberto. Así que enseguida se apunta a los datos Chato, nuestro productor, y se lo comunicamos a los compañeros de Libero para que le manden la suscripción anual a Roberto, de la que va a poder disfrutar. Los pequeños reyes magos,
sí.
¿Eh? De This is Football,
sí, sí.
David. Bueno, de Best, vamos a hablar de fútbol, venga. Este lunes se ha celebrado en Zúrich la gala de los premios de la FIFA después de que se hayan separado del Balón de Oro. The Best es como lo ha dado en llamar la FIFA, y se han repartido todos los premios a la afición del Liverpool y el Dortmund, el premio fan, a Silvia Neid, la alemana, mejor entrenadora femenina, lógicamente, fair play al Atlético Nacional de Colombia por haber propuesto el título de la Sudamericana para la Chapecoense después del accidente del equipo brasileño en Colombia. Fai Subri ha ganado el premio Puskas al mejor gol. 10 jugadores de la Liga Española incluidos en el mejor 11. No está Griezmann, que llama bastante la atención. Carly Lloyd ha ganado el premio a la mejor jugadora del mundo, la estadounidense, segundo premio consecutivo después del Balón de Oro del año pasado. Mejor entrenador Ranieri, premio a la carrera Falcao, el jugador de fútbol sala. Y por último, el mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo. Y vamos a visitar la redacción del diario Marca con un compañero que le lleva siguiendo unos cuantos años y que le conoce bien. Y tenemos la suerte de tenerlo en This is Football esta semana para hablar un poquito del premiado. Hola, Sergio, muy buenas, ¿cómo estás?
Fernando, ¿cómo estás?
Muy buenas, bienvenido a This is Football, ¿eh?
Muchas gracias.
Flamante campeón Cristiano de un nuevo premio, iba a decir un nuevo Balón de Oro. El Balón de Oro ya lo ha ganado.
Sí.
Este es el premio de la FIFA. En un año muy especial para él, en lo deportivo, hay pocas cosas que se puedan ganar que no haya ganado Cristiano este año, ¿no?
Sí, bueno, él lo dice abiertamente, él dice que es el año de sus sueños. Yo creo que por eso él está tan tranquilo en este carácter que siempre decimos, bueno, ambicioso, quizás si quieres un poco egoísta o bueno, él está muy contento porque sabe que es muy difícil que no gane todo este año con los títulos que tiene y con los torneos que ha hecho. Pues me parece lo normal que lo esté ganando todo, sí.
Ha sido un año en lo personal que tampoco ha sido muy fácil para él, porque están los comentarios, los rumores personales de siempre, está también las informaciones publicadas sobre sus bienes, hacienda, uh-huh. Su relación con Méndez y demás. O sea que en contraposición del año tan bueno que ha sido profesional, tampoco ha sido un año fácil para él en lo personal, ¿no?
Bueno, yo creo, no lo sé, esto es una opinión personal, pero yo creo que los jugadores viven un poco al margen de todo esto. ¿Tú de verdad crees que le afecta tanto? Yo creo que él piensa que eso se lo van a solucionar sus abogados, sus agentes, su equipo de Gestifute o el Real Madrid. Yo creo que él no vive muy preocupado por eso. Él, evidentemente, supongo que no es un plato de buen gusto, pero yo creo, por cómo gestionan ellos estos temas, que no es un tema que le esté quitando el sueño. Él sabe que tendrá que, bueno, pues sí, tendrá que hacer frente a una multa o a lo que sea, pero no me da la sensación de que le esté condicionando todo, sino que creo que pesa mucho más el año que tiene de Champions, de Eurocopa, de todo. Yo, sinceramente, por lo que le conozco, por los años que llevo cubriendo la información de Cristiano Ronaldo, el que la Eurocopa con Portugal es lo máximo a lo que él podía aspirar. Y ya está, se ha quitado eso de encima, que no lo tenía nada claro. Él sabía que iba a ganar más Champions, él sabía que podía ganar más Balones de Oro, pero no tenía nada claro que pudiese ganar nada con Portugal. Y eso eclipsa todo lo demás, en mi punto de vista. Yo creo que además Es así, es que él en realidad tampoco va a tener tanto problema legal porque, bueno, pues sí, a lo mejor tiene que ir a declarar o tendrá que hacer cualquier cosa, pero tiene una legión de abogados para cargarse de eso. Yo creo que no es algo que le esté quitando el sueño.
El otro día vi un reportaje en el que él decía, al hilo de lo que decías, que no tiene nada que ver ganar algo con tu país a ganar algo con tu club, que es una experiencia nueva para él y que es lo más especial que le ha pasado este año.
Sin ninguna duda. Aparte es que yo creo que él no daba un duro por eso, ¿eh? Él nunca ha sido muy optimista con las opciones de su selección. Él llegó al último Mundial lesionado, sabía que no iba a poder hacer nada, se emperró en jugarlo, aún sabiendo que no estaba ni al 50% de su capacidad, y así les fue a Portugal. Hicieron un Mundial bastante flojo y no consiguieron ni pasar la fase de grupos. En la Eurocopa, bueno, pues él iba con prudencia, ellos eran un grupo, pues tú ya sabes, un grupo de jugadores con mucha experiencia que llevaban tiempo jugando juntos. Esta vez, por primera vez, tenían un par de jóvenes que sumaron mucho y un seleccionador en el que creían, cosa que no les había pasado últimamente, bueno, o casi nunca, la verdad. Y mira, pues él no daba un duro por ganar algo con Portugal, y eso a los ojos de los portugueses y de su país le coloca al mismo nivel de Eusebio y de gente que a lo mejor él no podía ni soñarlo. Entonces le ha colocado por encima. Así que en el Madrid yo creo que ha superado a su anterior mito, que era Raúl, y para mí ahora mismo está, si quieres, casi llegando a Di Stéfano, y en Portugal no hay nadie que le haga sombra. Así que, mira, yo creo que sus otros problemas él sabe que se van a solucionar antes o después, y si no, además los va a arreglar con dinero, que es precisamente lo que le sobra.
Hay dos aspectos de la madurez o de la evolución de Cristiano, uno dentro del campo y otro fuera del campo, que llama la atención. Dentro del campo, a lo mejor un poquito la conciencia que está cogiendo de convertirse en un... ya no hay ese reprise, ya no hay ese medirse en carrera con los rivales tanto como hace algunos años.
No, tanto no, ya no lo hace nunca. Yo ya no le veo irse en velocidad de nadie. Lo que hace muy bien es recortar y tiene otras cosas y otro ha mejorado mucho su salto.
Él está asumiendo bien eso, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Él es muy consciente. Él sabe que él quiere jugar hasta los 40 años, siempre lo dice. Entonces, evidentemente ya no es el jugador que se va a ir en velocidad por la banda izquierda de cualquiera. Y es que ni lo intenta. Entonces, bueno, pues está intentando hacer otras cosas, mejorando mucho su golpeo, mejorando mucho su remate de cabeza, y además ya con los galones que tiene y siendo quien es, bueno, pues él ya está ahí muchas veces en el sitio para meter justo el gol, ¿sabes? Nadie le discute esa posición, nadie le discute esos goles, y él cumple con eso.
Y fuera del campo, esa faceta, bueno, esa madurez que le hace ya ser un icono mundialmente reconocido, una marca... reconocida ya en sí misma, uh-huh. y su labor como también como promotor o como empresario, si queremos llamarlo así.
Sí.
Que se va desarrollando también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Cristiano Ronaldo es una multinacional en sí misma. Él invierte en regeneración, él invierte en su propia imagen, y él sabe que... Bueno, no tienes más que ver, no sé si leía el otro día que un tuit suyo vale una barbaridad de dinero o tal. Bueno, pues él... tiene eso muy bien controlado y le gusta, además. Es que él se involucra en esas cosas, se involucra en las cosas que pasan con su imagen. El cuidado de su imagen ocupa a muchas personas en Gestifute y está todo muy medido. No pone o sea, es muy difícil que Cristiano se equivoque un día y ponga un tuit que no venga a cuento, porque eso está todo muy medido. Hay gente que se encarga de esas cosas. Tiene todo un equipo para eso y a él le encanta. Y de hecho yo creo que cuando deje el fútbol le va a encantar dedicarse a eso mucho, y le gusta la publicidad y le gustan todos esos temas.
Que la relación con Messi se haya suavizado un poquito, ¿es algo que nos da la sensación desde fuera o es algo que es real?
Hombre, es real. Yo tampoco estoy muy seguro que se hayan llevado mal nunca. Yo creo que a lo mejor los enfados iban a otro lado, iban a la FIFA, iban a tal, cuando ya decía que no iba más al Balón de Oro, pero él con Messi se ha respetado siempre bastante. Además, hay una imagen muy curiosa de... en un documental que salió hace poco de su hijo, que le gusta mucho Messi,
¿es verdad?
A Cristiano Junior, y yo creo que sí, ya son mayores para estar picados por esas tonterías. Yo creo que ellos se respetan mucho deportivamente, y no, bueno, no son amigos, no tienen que ser amigos, pero ¿cómo no se van a respetar siendo quienes son?
La última, Sergio, ¿le ves pasando mucho más tiempo en España? ¿O crees que va a llegar un momento a un corto o medio plazo en el que Cristiano dé por cerrada su etapa aquí y no haga eso que hemos oído alguna vez de retirarse en el Madrid, sino buscar otras ligas? El dinero no le hace falta, pero buscar otros, a lo mejor otros proyectos.
Es que eso es muy difícil, no lo sé. El Madrid, uno no se suele retirar del Madrid, el Madrid te retira a ti. Fíjate que casi nadie termina bien su carrera en el Madrid. Yo no lo he visto ni en Raúl, ni en Estefano en su momento, ni en casi nadie. Entonces al final es el Madrid el que te retira a ti. No sé si él va a tener la sangre fría de decidir eso. Desde luego novios no le van a faltar. Está la parte económica, como tú dices, de ir a Estados Unidos o ir a Qatar o ir a donde sea. A él siempre también dice que le encanta Dubái. Bueno, no lo sé si le va a tirar ese rollo o la parte emocional, que es que en el Sporting de Portugal se morirían porque volviera, aunque fuera un año y aunque fuera medio cojo, da igual, les gustaría tenerle, aunque fuera solo para salir 5 minutos por partido. Entonces no sé si va a optar por eso. Yo creo que eso, tú no dejas el Madrid te deja a ti, porque ya no das el margen, y ni siquiera a otros mitos del madridismo se les ha perdonado eso. Butragueño, Raúl, fíjate, ninguno de ellos acabó como ellos hubieran elegido en el Real Madrid, yo creo. Así que es muy difícil que él decida marcharse voluntariamente cuando él quiera, porque tal, bueno, desde luego tiene la capacidad y los galones para hacerlo, pero al final del Madrid te echa el Madrid, el propio ritmo del Madrid.
Está claro. Normalmente no hablamos, bueno, hablamos de los grandes jugadores, pero de estos dos, de Messi y Cristiano, hablamos en contadas ocasiones en This is Football. Hoy había que acercarse a la figura de Cristiano, sí. Y lo hemos hecho con Sergio Fernández, que es periodista grandísimo periodista de Marca, que le sigue desde hace un tiempo. Sabemos que es un día muy ocupado para ti, Sergio, o sea que te lo agradezco el doble.
No, y ya te digo, él está muy contento y hemos puesto mucho énfasis en el tema de la Eurocopa, que es lo que yo creo que de verdad él le tiene loco esta temporada, por lo que él siempre dice que es la mejor temporada de su historia. Y estarás de acuerdo tú conmigo en que él, en esta Eurocopa, no fue ni mucho menos el mejor de Portugal.
Es verdad.
Ni el segundo mejor, para mí. O sea, para mí, tanto Rui Patricio como Pepe estuvieron a un nivel espectacular y son los verdaderos héroes de esta Eurocopa, junto con, bueno, con el pobre Eder, que nunca hace nada y que siempre se lo toma todo el mundo un poco a cachondeo.
Bueno, para siempre será el que marcó el gol.
Sí, sí, aunque no haga nada más en su vida, que no tiene pinta de hacer mucho más, porque el hombre no tiene mucha suerte, pero ya está, con ese gol le vale. Y Cristiano, sinceramente, en la Eurocopa estuvo discreto, bueno, bien.
Hizo más de entrenador, en el último partido, de hecho, más de entrenador cuando se lesionó. Que
sí, tuvo un par de partidos buenos, apariciones fugaces, pero vamos, Pepe.
Contra Hungría, estuvo, sobre todo, ¿no? El partido de Hungría.
Eso es, básicamente ahí, ¿eh? Porque luego el resto de la Eurocopa, bueno, él estuvo bien en plan capitán y estuvo bien controlando el equipo y ayudando en lo que podía, pero no estuvo a su nivel ni de lejos. Y tuvieron un porterazo espectacular y Pepe, que para mí fue claramente el mejor de Portugal.
Sergio, te lo agradezco mucho, ¿eh?
Un abrazo
compañero.
Encantado.
La mayor sorpresa de la tradicional tercera ronda de Copa Inglesa a inicios de año fue que un cuarta división, como el Plymouth, fuera capaz de sacar un partido de desempate al Liverpool tras el 0-0 en Anfield. En una competición en la que le gusta hacer pruebas a Klopp, el técnico alemán puso en liza el 11 más joven de la historia del club por debajo de los 22 años. Por lo demás, Pedro firmó un doblete contra el Peterborough, de tercera división, jugando como carrilero zurdo en la victoria del Chelsea por 4-1. Giroud marcó a última hora para que el Arsenal se impusiera por 1-2 al Preston. El City de Guardiola se paseó por el Olímpico de Londres y goleó al West Ham por 0-5 con un gran Silva. En el resto de partidos de 32avos de final, se quedaron por el camino equipos de primera como Swansea, Everton, Bournemouth o Stoke. Y 8 eliminatorias más tendrán que ir al desempate.
La Copa Inglesa y todo lo que la rodea, la magia de esta competición, la competición de clubes más antigua del mundo, que se ha puesto en marcha con los equipos ya de primera división, tradicional tercera ronda, en este fin de semana. Es una cita ineludible para los amantes del fútbol internacional y para los amantes del fútbol inglés, y además este año lo está retransmitiendo Teledeporte, o sea que se pueden ver algunos partidos en abierto. Vamos hasta Movistar Plus. Hola, Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, bien, empezando una gran semana una vez más, ¿no? Con un montón de cosas, con Copa y con Copa del Rey, vamos, y con muchísimas cosas.
La FA Cup, como dice sí. Guillem, nuestro amigo Guillem Balaguer, ¿las has podido seguir este fin de semana?
Sí, he podido seguir bastantes partidos. Es un torneo que a mí me entusiasma. Hay muchos detalles que comentar, ¿eh? Pero a mí me entusiasma, aunque es verdad que, y lo comentaba ayer antes del partido del Barça en Villarreal con Michael Robinson, que por supuesto juega en el Liverpool, entre otros equipos ingleses. A él no le gustó nada que el Liverpool sacara un equipo de suplentes en el partido contra Plymouth, y a mí tampoco, porque eso se hacía en la Copa de la Liga. El hecho de hacerlo en la Copa desprestigia un poquito el torneo en cuanto a lo que hizo el Liverpool.
Ya lo hizo Klopp el año pasado cuando llegó. Ya la Copa no se la tomó, yo creo, demasiado muy en serio, ¿no?
Y la Copa Inglesa es un torneo que yo creo que merece que se lo tomen muy, muy en serio. Yo antes, ahora ya no tanto, pero antes siempre tenía dos fechas en el calendario europeo, que era la final de la Champions o de la Copa Europa y la final de la FA Cup, de la Copa Inglesa, porque me parece uno de los momentos señalados en el calendario. Llegó la tercera ronda, que es la gran ronda, digamos, porque es la ronda en la que entran los equipos de Premier, o los grandes equipos de Inglaterra, y siempre, tradicionalmente, ha sido una ronda en la que alguno se la ha pegado con estrépito. Sí. No ha habido tanto ese caso esta vez, bueno, el Bournemouth quizá, pero bueno, tampoco es uno de los grandes, pero ha habido...
Bueno, el replay del Liverpool es lo más...
Sí, pero bueno, todavía está, o sea, no está eliminado.
La sorpresa mayor.
La sorpresa mayor es el replay que va a tener que jugar el Liverpool ante Plymouth, pero sí que ha habido casos históricos, aquel Hereford que en los 70 eliminó al Newcastle, por ejemplo, un Sutton United con el Coventry, bueno, ha habido un montón de casos.
El Chelsea hace poco cae en casa con un tercera, si no recuerdo mal.
Sí, y fíjate, para que te hagas una idea de lo que es el romanticismo de la FA Cup y cómo se vive en Inglaterra, ahora hablamos un poquito del partido del City, que creo que es el partido más destacado de todos, pero en la BBC, que tiene ese magnífico programa que es Match of the Day...
Programón
Match of the Day, con la Premier habitualmente, y cuando llegó la ronda de Copa, ellos... son conscientes de que la Copa es algo tan distinto como que, por ejemplo, en un día en el que jugó el Manchester, hablo del sábado, jugó el Manchester United, jugó el Chelsea, ellos abrieron con partidos de equipos menores, realmente, abrieron con un partido del Lincoln, luego le dieron un tratamiento especial, por ejemplo, el Everton-Leicester, que es un partido grande, el campeón de la Premier contra el Everton en Goodison Park, pusieron los goles, mandaron una cámara al estadio y pusieron los goles, al ser 64 partidos no hicieron realización en todos los partidos, lógicamente. Mientras que, por ejemplo, al partido del Sutton United mandaron una realización con 7-8 cámaras, como un partido televisado realmente. Hicieron un resumen muy amplio del partido del Sutton United y hicieron un minuto y medio del Everton Leicester. Lo digo porque nos hagamos una idea de cómo ellos entienden que la
de
Copa
cómo
es
la tratan, de cómo tratan la Copa, ¿no?
Sí, de la tercera ronda de Copa es la ronda en la que es tan importante el Sutton United o el Rotherham United o el Burton Albion, pero es que lo demuestran como el Manchester United, el Liverpool o el Chelsea, y así lo hacen en el programa de la BBC. Y bueno, dicho esto, que me parece que es algo espectacular y que solo se vive en Inglaterra, el gran partido fue el 0-5 con el que despachó el Manchester City al West Ham. Partido se jugó en viernes y
muy cómodo, bueno, para el
muy
City,
cómodo,
¿no?
Fue un partido muy
tuvo
cómodo.
Tuvo una fegulí ahí con 0-1, ¿verdad? Tuvo una fegulí ahí.
Sí,
una
tuvo una fegulí que pudo empatar, pero la verdad es que el primer gol, que es penalti de Turén, no es penalti. No está teniendo suerte en los últimos partidos con los arbitrajes el West Ham. Eso de que me hay que decirlo. Pero bueno, fue un partido que acabó 0-5. Tampoco hubo mucho margen, ¿no? De que pueda quejarse el West Ham. Dos detalles. El primero es que ha vuelto a jugar Zabaleta, no exactamente de pivote, porque yo creo que al final armó con Yaya Touré como pivote más puro.
Y un poquito por delante Zabaleta, ¿no?
Yo creo que juegan más interiores, pero es verdad que está lejos de la posición. Yo recuerdo en el Español jugar en el medio centro también a la Zabaleta, pero está lejos de la posición en la que venía jugando en el City. Y esto deja claro que Guardiola está buscando desesperadamente cómo armar el equipo en el medio campo, porque yo estoy convencido que... en este partido no estuvo Fernandinho sancionado, pero yo estoy convencido que Touré está jugando de pivote porque no puede hacer otra cosa con Touré, porque donde mejor le rindes cerca de área, pero ahí tiene más jugadores. Y que al lesionar Gundogan está buscando una forma de armar el mediocampo. Y por eso está probando con Zabaleta ahí, nada más. Le salió bien, ganó 0-5, fue un partido muy cómodo y vamos a ver los próximos partidos si insiste ahí con Zabaleta.
De ahí que tenga sentido el interés tan fuerte por Rakitic, que viene claro. De lejos, no viene de ahora mismo.
Sí, sí, pero ahora tal y como está Rakitic en el Barça, que por cierto, aunque no salgamos del tema, yo sigo sin entender cómo no va convocado.
Fuera de la lista con
el
Villarreal.
Es que lo nota mucho futbolísticamente el equipo. Pero bueno, eso mañana lo vamos a analizar en el Maldini Plus con Juanma, en el programa de la noche del partido.
Te escuchamos. Como siempre, además de la Copa, estás siguiendo la Copiña, que es el torneo de los frikis del fútbol, los que somos frikis del fútbol sudamericano.
Sí, sí.
Un torneo de promesas en el que debe haber más ojeadores que público, ¿no? En los partidos.
No tengo ninguna duda. Es para que los que no conozcan muy bien lo que es el torneo, es la Copa Sao Paulo de Juniors. En esa Copa yo vi por primera vez jugar en mi vida a Neymar. A Óscar, con el Sao Paulo, cuando estaba en el Sao Paulo, Óscar en el Sub-20, por ejemplo, de ahí salió Gabriel Jesús, no hace mucho, lógicamente, en Palmeiras, y es un torneo que tiene...
Luan de Gremio, yo creo que la...
Luan, seguro. Sí,
la
bueno,
ha jugado
sí.
también bueno, poco antes de debutar con el primer equipo.
Sí, Baptista, que llegó al Sevilla y luego al Madrid, también jugó y ganó, creo que una Copa Sao Paulo de Junior. Es un torneo que engloba jugadores, aunque se llama Copa Sao Paulo, no es solo paulista, es de todo el país, y hay, bueno, cientos de equipos, realmente, creo que son 30 y pico grupos de 4, y hoy se empiezan a jugar la primera ronda mata-mata, como dicen allí, que es el
las eliminatorias.
Las eliminatorias son solo partido, pero estamos hablando no de 32 avos, de 120 y pico avos. Hay muchos partidos. Hay que tener en cuenta que estos primeros partidos, PFC, la Premier Football Club, que es el canal que tengo yo en casa, que da todo el fútbol brasileño.
Propiedad de Globo, y que da mucho fútbol brasileño.
Ese canal da 4 partidos al día, pero claro, da partidos de los equipos grandes. Claro, da siempre pues, a Corinthians, a Sao Paulo, a Flamengo, a Palmeiras, a Vasco de Gama. Y en estos primeros partidos, lógicamente, juegan contra equipos literalmente de barrio. O sea, hay que entender que... Lo digo porque el rival con los que se enfrentan todavía no es como para medir realmente a los jugadores. Pero dicho esto, hay dos jugadores que me han entusiasmado. ¿Sí? Uno de Sao Paulo que se llama Fritzo, un zurdo, centrocampista.
Fritzo.
Pero me ha parecido sensacional cómo juega. Tiene dos chicos muy interesantes de Sao Paulo. Uno es Fritzo, otro es Kaique, que juega en la banda derecha, uh-huh. que maneja bien las dos piernas. Esos dos me han gustado mucho. Pero el jugador que realmente me ha hecho que le voy a seguir, pero vamos, claramente a partir de ahora, es Carlinhos, el delantero centro del Corinthians. Es un chico, bueno, tiene 19 años, es un chico de 1,95, casi 2 metros, pero con una coordinación de movimientos asombrosa.
Una torre, un gigantón.
Sí, es un gigantón. Le ves y dice, bueno, es el típico delantero torpón, que como juega contra chavales jóvenes, pues él jugando, siendo tan grandote, pues gana ventaja. No, es un jugador muy coordinado. O sea, le ves jugar, realmente es asombroso cómo juega, la coordinación que tiene. Hoy voy a poner yo en el día después, por ejemplo, imágenes de él para que lo veamos, porque me ha impresionado. O sea, es un jugador que técnicamente es bueno, que sabe jugar de espaldas, que arranca desde muy atrás, tiene buen regate, ese característica de frenar en el área para luego volver a arrancar, por ejemplo. Uh-huh. No, me dejó impresionado. Es verdad que juega contra rivales flojos, pero las cosas que hace son de jugador que puede ser muy importante, este chico Carlinhos. Así que vamos a ver cómo progresa. Ha hecho 7 goles en los 3 partidos de la primera fase. Y bueno, ahora sí que tiene un partido muy cómodo el Corinthians, así que irá progresando y veremos ya cuando se enfrente a los grandes, ¿no? Porque a partir de cuartos pues ya jugará contra el Cruzeiro, Flamengo, que son los partidos realmente donde les podemos medir un poquito más. Pero bueno, Carlinhos, que nadie se olvide el nombre, que creo que sí, tiene señor. Muy buena pinta.
Nunca nos perdemos Fiore Maldini, pero al quien quiera descubrir joyas nuevas del fútbol brasileño, esta semana no se lo puede perder.
No, seguro. Por cierto, Fiore Maldini, hoy tenemos un especial de Premier en Navidad. Como nunca nos abandona la Navidad, la Premier, vamos a hacer un programa especial de todo lo que ha pasado, entre otras cosas, de todo lo que ha pasado en la Premier en Navidad, para que el que no haya podido ver todo tenga una visión clara. Vamos a recordar lo mejor de Dele Alli, que ha sido el jugador de la Navidad sin duda en Inglaterra. Vamos a analizar en profundidad lo que fuese Tottenham Chelsea, que rompió el récord del Chelsea. Vamos a recordar el Arsenal del 2002, que hizo esos 14 partidos consecutivos ganados
bueno,
en Premier.
Qué bueno.
Con Wenger, con Henry, con
Que ganó Lindberg, la Liga aquel año.
Con Vieira, sí, fueron los 13 últimos partidos de la Liga que ganó y el primer partido de la liga siguiente. O sea, digamos que enlazó dos temporadas. Ya en el segundo partido de la siguiente liga es cuando ya no gana y ya se rompe esa racha, ¿no? De 14 partidos seguidos ganados. Y vamos a recordar un partido de Copa de la UEFA de la temporada 72-73 para ver lo que era el emergente Liverpool. Ajá. Contra un equipo histórico que es el famoso Dinamo de Berlín, que era el equipo de propiedad de la policía, sí. De la policía de Alemania Oriental, sí, sí. De la policía secreta de Alemania Oriental. Es un partido en Anfield que tiene muchas connotaciones sociales y, por supuesto, futbolísticas también. Vamos a ver a Tosak en ese partido.
Joyas futbolísticas, joyas futboleras, joyitas. Como siempre. No nos lo perdemos, maestro. Muchísimas gracias,
Muy
Julio.
Bien. Un abrazo a todos. Hasta luego, chao.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is football.
Cada vez que cabecea hacia abajo Antonio Bravo, sé que le gusta la música que ponemos en el programa. Han vuelto a la senda del blues los Rolling Stones, ¿eh? Vaya pedazo de bluesazo que se marcan, ¿eh? Los Rolling.
Sí.
Que siguen ahí haciendo... El otro día vi que estaban pasando en Movistar Plus otra vez el concierto, histórico concierto de los Rolling en Cuba. Es recomendable, ¿eh? Para quien quiera verlo, aparte de por el acontecimiento histórico que supone que los Rolling toquen en Cuba... porque es un espectáculo musical. Está chulo, está bien.
Si no lo da los Rolling, ¿quién lo va a dar? ¿No?
¿Quién lo va a dar? Sí. En el Estadio Municipal de La Habana, me parece que fue, unas instalaciones deportivas que no, o sea, no se ve dónde termina la gente. Claro. Es impresionante. Claro. Hay varias tomadas desde el escenario y no se ve dónde termina la gente. Bueno, todo esto para... No nos sorprende. Para quien quiera verlo, que está seguro en internet y en Movistar Plus lo están reponiendo. Todo esto para decir que la Copa Inglesa está en la tercera ronda, ¿verdad, David? Ya hemos hablado con Maldini de el Manchester City y un poquito de la sorpresa del Liverpool. ¿A ti qué te parece el 11 de Klopp? Porque en Inglaterra se están quejando. Ya se quejaron el año pasado cuando llegó Klopp, que empezó a tomarse la Copa como una competición bastante menor. Y ayer Klopp puso el 11 más joven de la historia del club, por debajo de 22 años de media. ¿Qué te parece a ti eso?
Bueno, se ha defendido. Klopp también ha dicho, dijo como que igual con otra alineación el resultado quizás hubiese sido el mismo. Dice, no es seguro, pero podía haber sido el mismo, nunca se sabe el fútbol. Dijo que fue una buena experiencia para los chicos, algo así dijo. Bueno, yo creo que el Liverpool está muy centrado en la Premier League. Y luego hay que decir que era un partido en Anfield contra un equipo de cuarta categoría. O sea, es verdad que es un once muy alternativo. Yo estuve viendo el partido y...
20 y pico tiros, pero solo 4 a puerta,
sí,
me pareció.
Sí,
ver, ¿no?
En la primera parte fue un 80% de posesión o algo así. El Plymouth prácticamente no salió a campo rival. Yo creo que también...
Bastante hicieron los hombres, ¿no?
Te quiero decir, si esto es un Liverpool-Manchester United y haces eso, yo entiendo la crítica, pero... Te recibe un equipo de cuarta categoría, puedes dar descanso a jugadores titulares, tienes bajas además importantes porque Coutinho está lesionado, Sadio Mané se va a la Copa de África.
Es verdad.
O sea, son jugadores también que tienes que, los que tengan que jugar arriba, el caso de Firmino, que incluso entró un ratito al final.
Sí, Sturridge también entró un ratito.
Sturridge entró también un ratito al final. Tienes que darles descanso porque además el domingo hay un, si no me equivoco, hay un Manchester United-Liverpool. O sea que evidentemente tú tienes que dosificar a la plantilla porque el objetivo clarísimo es intentar pelear el título de Liga, porque estás ahí, estás a 5 puntos del líder después de la derrota del Chelsea.
Sí, señor, United-Liverpool este fin de semana. Sí.
Y bueno, tiene
antes tienen
sí,
el
tienen
Copa de la Liga.
De la Copa de la Liga, es cierto, contra el Southampton.
Contra el Hull, ¿no? Contra el Hull, me parece.
El Hull es el Manchester United, si no me
equivoco. Ah, perdón, sí. Es verdad, sí.
Sí, y
Southampton-Liverpool, perdón.
Sí, Southampton-Liverpool, la ida. Yo creo que sí, que está bien dosificar. Y además, ya digo, que yo estuve viendo el partido y me apetecía mucho ver a alguno de los chicos jóvenes que metió. Tenía muchas ganas de ver a Woodward, que, bueno, es uno de los... Creo que es el chico más joven en la historia de marcar un gol con el Liverpool, si no me equivoco. Y, bueno, Yo lo entiendo, la verdad es que lo entiendo. O sea, creo que son críticas que están un poco infundadas por el hecho de que, por las circunstancias, vaya, por el hecho de dosificar, porque era un rival cómodo y yo no las comparto.
Incluso a, no digo que ha priorizado, pero ha mostrado un once a lo mejor un poco más competitivo en los partidos de la Copa de la Liga este año en Liverpool. O sea, para él la tercera competición es la FA Cup. Pero, a lo mejor no es tan respetado. Él prioriza sobre todo la Liga y meterse en Champions.
Sí, la Liga. Pero Fer, yo creo que ha tenido que ver el rival. O sea, yo estoy prácticamente seguro
sí,
que si pasan
que
esta ronda... Sí, yo creo
contra
que
un grande no lo hubiera hecho.
No hubiese hecho. Hubiese hecho cambios, hubiese hecho, a lo mejor metido otros jugadores, pero también, sobre todo de primera plantilla, imagino. O sea, yo creo que tuvo mucho que ver el rival y que jugabas en casa.
He visto que has hecho informe del Cruz Azul Necaxa. Luego vamos a hablar del Cruz Azul Necaxa.
Perfecto, sí.
Antes de la agenda con Chato.
Me parece estupendo.
Hablamos de Paco Gémez.
Está bien, sí, luego lo hablamos. Sí,
luego lo hablamos.
Está bien.
Ya ha hablado Maldini del Manchester City. Tanto el Manchester City como el Manchester United, goleadas cómodas, protagonismo de. ¿Cómo está Pedrito, Está muy bien,
sí,
Pedro,
Sí, está bien. Jugó de carrilero izquierdo, Pedro.
Es verdad.
Jugó un ratito en White Hart Lane contra el Tottenham, ya un poco como medida desesperada porque iba perdiendo el Chelsea 2-0. Pero el otro día le puso de inicio Conte, es verdad que hizo muchísimos cambios, y le puso de titular en ese 5-2-3 o 3-4-3, según lo quiera ver, dependiendo de la fase del juego. Jugó de carril izquierdo y marcó 2 goles, pudo hacer 3 porque falló uno muy claro y el primero de ellos un golazo.
Y el Arsenal ganó con gol de Giroud en la rectita final, ¿no?
Una primera parte contra el Preston North End malísima.
Muy mala,
lo
¿no?
peor que he visto yo al Arsenal esta temporada. Jugaron Saka y Ramsey ahí en el doble pivote y el equipo se partió mucho. Además, el Preston tiene gente muy rápida arriba, le contragolpeó mucho y de hecho la mejor noticia para el Arsenal fue que se fue al descanso solo perdiendo 1-0. Es verdad que luego ya en la segunda parte Ramsey marca un gol muy pronto, nada más empezar la segunda parte. Yo creo que eso cambia un poco el ánimo del equipo y luego al final vuelve a aparecer Giroud, que lleva 4 goles en los últimos 4 partidos y en los últimos 3 ha marcado por encima del minuto 87, además
sí,
haciendo
verdad.
Goles decisivos.
Decisivos, sí.
En todos los partidos.
De hecho, de ellos...
hoy ha dicho Giroud Cruz hoy en una entrevista a un medio francés que está muy cerca de firmar la renovación con el Arsenal, que finaliza contrato en 2018.
Es noticia.
Sí, y lo ha dicho él, que está muy cerca de cerrar la renovación.
Alguno de esos goles muy muy preciosos, como
el de Escorpión, es que es una barbaridad.
Es una barbaridad, sí, señor. Le vimos goles muy chulos a Giroud en el Montpellier. Marcaba goles muy bonitos, pero yo creo que tan bonitos no le he visto ninguno. No,
él mismo dijo que era el mejor gol que había metido en su vida.
Pues si lo dice él, no hay nada más que hablar. Sí. Cayeron unos cuantos, siempre caen unos cuantos primeras, ¿no?, en esta ronda.
Sí, porque, bueno...
Seis, me parece haber contado.
Sí, porque, bueno, ya sabemos que al final es que... los equipos, sobre todo ahora en la Premier League, que hay tantísima competitividad, pues al final rotan. Y luego hay otra cosa muy importante que siempre decimos en el fútbol inglés, que los rivales de segunda y tercera categoría tienen buen nivel. O sea, es distinto que aquí en España, ¿no? No por el hecho de que los equipos de segunda B en España no tengan nivel, sino que en la segunda B española hay 80 equipos, me parece, ¿no? Y en Inglaterra, en la tercera categoría, hay muchos menos. Entonces se aprieta el nivel poco a poco, y en segunda en Inglaterra hay muchísimo presupuesto, entonces...
Es el caballo de batalla de Pedro Martín. Siempre que hablamos de alguna cosa de categorías inferiores de Inglaterra, él siempre lo dice, que hay 18 grupos en la tercera división española.
Efectivamente.
Y hasta la... no sé si es la quinta división en Inglaterra, no hay más de un grupo.
Claro, que hay dos, me parece, en la quinta, si no me equivoco.
Sí.
O sea que...
Sí, no, ahora mismo no estoy seguro.
Me parece que habría que confirmarlo, pero bueno, en cualquier caso, las cuatro categorías del fútbol profesional, hay una por grupo, que es verdad que son ligas de 24 equipos,
sí,
luego,
verdad, sí.
Pero en cualquier caso, es que, claro, eso cierra el nivel y hace que en la tercera vayan subiendo jugadores que no es igual aquí en España, ¿no?
El otro día, para terminar, contábamos una historia muy chula que yo descubrí en la página de la BBC, la historia de un chico, de Coen Bramall, se llama, un lateral izquierdo de 20 años, que estaba en un equipo de séptima división. Por lo que decíamos de la batalla de las categorías inferiores en Inglaterra y en España, yo decía, pues en el equivalente es como si un jugador de segunda regional ficha por un equipo de primera y se pone a entrenar. Este chico compaginaba la fabricación de automóviles en la planta, en la fábrica en la que trabajaba, con su equipo, el Huddersfield Town, era su equipo de séptima división. De repente le ve un ojeador del Arsenal, le ficha... y se pone a entrenar con el primer equipo del Arsenal. Claro, el hombre estaba que ni se lo creía. Ha cambiado su vida completamente en una semana. Es una historia como cuento de hadas. Y además coincidiendo con la ronda de Copa, ¿no? Que son los ingleses son muy
bestias. Hace unos días el Everton pagó 10 millones de libras por un jugador del Charlton Athletic, de tercera división. O sea que Adekola Lookman se llama, me parece, el chico.
Cosas que es más difícil que pasen aquí.
Es imposible, yo creo, que un Everton, que ahora mismo es séptimo, octavo equipo en Inglaterra, te pague 10 millones por un jugador de segunda B. Yo creo que es algo impensable, ¿no? No, para empezar, es que casi los equipos, un Celta o un Athletic Club, directamente no te pagan ni los 10 millones por un jugador de primera división.
Cosas que pasan en Inglaterra, por eso nos gusta tanto. Uh-huh. Bueno, hablamos de fútbol italiano, ¿te parece?
Vamos
allá, venga. Me sciogli in un abbraccio la follia.
Notti magiche. 2017 empieza como terminó 2016, con la Juve consolidada como líder y ganando bien al Bolonia en el partido que cerró la jornada del calcio italiano por 3-0, con dos de Higuaín y uno de Dybala de penalti. Su perseguidor, la Roma, venció 0-1 al Genoa gracias a un solitario gol en propia puerta. El tercero, el Nápoles, que será rival del Madrid en Champions, ganó sobre la bocina a una incómoda Sampdoria con un gol de Tonelli en el minuto 95. Por detrás, Lazio y Milán ganaron por la mínima a Crotone y Cagliari. El bien posicionado Atalanta goleó en Verona al Chievo por 1-4. Y en la mañana del domingo el Inter remontó a Udinese 1-2. Además, el Empoli ganó 1-0 al Palermo. No hubo goles en el Sassuolo Torino y el Pescara Fiore quedó aplazado por la nieve.
La jornada en Italia, David, primera jornada del año. Bueno, tuvimos Supercopa, ¿no?
Tuvimos Supercopa, la ganó el Milan a la Juve en la final de penaltis, ¿no?, con Gianluigi Donnarumma de héroe, parando el penalti decisivo. Y bueno, pues era la primera tanda de penaltis entre Buffon y Donnarumma, que yo creo que simbólicamente está chulo porque evidentemente es
la leyenda y el heredero,
exacto,
¿no?
Si no pasa nada raro, Donnarumma tiene que ser el próximo Buffon, y bueno, fue la última tanda de penaltis.
Ya ha debutado sustituyendo a Buffon en la selección.
Exactamente. Y bueno, hablando de porteros, un poco Matías Perín, que puede ser la competencia de Donnarumma.
Ay, la verdad, pobre.
Noticia, se ha vuelto a romper el cruzado.
Otra vez. Se lo rompió el año pasado.
En abril de 2016 se rompió el cruzado. Es verdad que le pilló justo el tramo final de la temporada con el principio de esta. Se perdió unos partidos de la anterior y unos de esta. Pero justo ahora, en medio de la temporada, pues se ha vuelto a romper
suerte,
el cruzado.
Porque es muy joven.
Es joven, joven, sí, Perín, tendrá 23 años, sí, a lo mejor, sí. 23, 24 años, o sea que sí, es una pena. Además, se lesiona en el minuto 7 y en el minuto 3 le hace un paradón a Checo brutal, o sea que bueno, sí, muy mala suerte. Le ha pasado algo parecido a Asenjo, y fíjate qué buen nivel está ahora Asenjo, así que bueno, vamos a ver si Perín consigue recuperar realmente el nivel que tiene, que es muy alto y tiene un potencial tremendo.
Sí, señor. 24 años tiene Perín, sí. No, iba a decir que la Juve lleva 26 victorias consecutivas con la que ha conseguido este fin de semana. Victoria cómoda sobre el Bolonia. 3-0 fue al final, ¿no?
3-0.
Uh-huh. Con dos de Higuaín, uno de Dybala de penalti. Puso jugones en el 11 Allegri, ¿no?
Ha sido el primer partido de la temporada entre todas las competiciones que han coincidido Marquisio, Dybala y Pjanic. Que... bueno, lo hemos venido diciendo a lo largo de los programas, que yo creo que hasta que no estén los tres jugando con regularidad, pues no vamos a ver realmente el potencial que tiene la Juve este año, ¿no? Porque creo que son pues tres de sus jugadores con más nivel, Higuaín al margen y los centrales y demás, ¿no? Pero son tres jugadores que te pueden marcar mucho el estilo, ¿no? Porque Marquisio se ha sentado muy bien en la posición de Pirlo, te da una salida limpia, es un jugador trabajador, es un jugador mixto muy completo, y luego yo creo que Pjanic y Dybala tienen que hacer que la Juve domine, sobre todo quizá en Italia también, los partidos a través del balón, ¿no? Que es una cosa que se le ha achacado a Allegri. En Italia este año han criticado a la Juventus por el juego, no por los resultados, porque evidentemente al final tiene jugadores de muchísimo potencial que te hacen sacar los partidos adelante. Pero se ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que no ha terminado de dominar la Juventus tan bien los partidos como hacía anteriormente, ¿no? O el año pasado. Y yo creo que el hecho de que estén estos tres juntos va a ayudar. Y contra el Bolonia, yo creo que lo han hecho.
Te leí que se abrían los interiores.
Sí, jugaron... era 4-4-2 en rombo, pero en realidad no era así, porque Dybala no hacía la misma función que Higuaín, ¿no? Y Dybala al final jugaba a la misma altura que Pjanic. Era un poco parecido a lo que hacía Ancelotti en el Milan, cuando metía a la vez a Rui Costa y otro media punta, y José Rivaldo.
Con los enganches.
Los enganches, realmente era eso.
El árbol de Navidad.
Claro,
famoso, ¿no?
El Albero Di Natale, que llaman allí, y eran dos medias puntas realmente y luego un delantero. El Milan era Shevchenko, pues en la Juve era Higuaín. O es Higuaín, que es un delantero mucho más vertical, que hace desmarques a los espacios y demás. Y lo que hizo en medio campo fue meter a Marquisio de pivote y luego Kedira y Sturaro. Claro, no son jugadores de asociación, sino son jugadores de mucho recorrido, que tienen movimientos muy verticales, muy largos. Entonces lo que ocurría era que los dos o se abrían o se movían hacia adelante, y ahí Marquisio encontraba fácil a Dybala y a Pjanic por dentro. O sea que yo creo que con esta alineación le puede funcionar bien a la Juve, y al final tienes a los mejores jugadores en el campo. No sé si le va a parecer a Mario Mandzukic, que ya sabemos que tuvo problemas con Guardiola por no ser titular y que es un jugador en este sentido, y con Simeone incluso.
Muy rarito.
Sí, debe ser complicado, y vamos a ver si no tiene continuidad, pero yo creo que tiene que ser suplente, porque los tres que puso arriba Allegri el otro día son, en mi opinión, mejores que él.
No hay otra forma, ¿no?
Yo creo que sí. Hombre, tienes la opción de meter a Pjanic en la posición en la que jugaba Pogba.
Sí, de
izquierdo y
de,
meter a,
de interior.
Que de hecho, en algunos tramos de los partidos, Dybala ha jugado de enganche y arriba ha metido a Mandzukic y a Higuaín. Lo que pasa es que ahí sí que es verdad que el equipo pierde un poquito de contundencia. Yo creo que contra equipos más fuertes va a ser difícil.
Kedira y Sturaro le dan solidez ahí en medio.
Exactamente.
¿No? Le dan solidez. Ebrani convocado porque podría marcharse, ¿no? Del equipo.
Sí,
se ha leído en las últimas horas.
Sí, sí. Bueno, o sea, ha sido relacionado con varios equipos. Si no me equivoco, entre ellos el Valencia.
Valencia y Manchester United también. Se dice que Mourinho podría querer su vuelta.
Sí. Bueno, lo cierto es que en la Juve los titulares, o el titular es Alexandro, si no está jugando Ebra, pero es que si no tiene la alternativa de Kwadwo Asamoah, que es cierto que ha estado mucho tiempo lesionado y que igual perdió un poquito el potencial que asomaba en Udinese y en su primera temporada de la Juventus, pero yo creo que si consigue jugar a su mejor nivel, es que incluso podría ser el lateral titular. Es verdad que Alexandro está jugando muy bien esta temporada y le ha adelantado, pero a mí me parece una alternativa de enormes garantías.
Jugó
Asamoah
de titular.
Asamoah Lichtsteiner. Dani Alves también está lesionado.
En línea de 4, sí. Con ese 4-3-2-1. Me apunta Chato, y además con muy buen criterio, que está Jovetic muy cerca de firmar por el Sevilla. ¿Qué te parecería la incorporación de Jovetic al Sevilla?
Me parece que si consigue...
Que tiene un buen ojo, ¿no?
Me parece la bomba. Me parece un fichajazo alucinante si consigue tener continuidad. Además, ocurre una cosa. El Sevilla ahora mismo tiene el ejemplo reciente de Nasri. Yo creo que muchos sevillistas... evidentemente conocían a Nasri, pero igual miraban un poco
había
con recelo.
Dudas,
claro,
había
con recelo porque
conmigo también, claro, lo reconozco.
Y de hecho es que se conoce el carácter del jugador, era una cosa que era complicada, pero ¿qué ocurre? Que Nasri llega a un sistema de juego en el que Sampaoli, encima con Lillo, está intentando potenciar esa idea de tener la pelota en campo rival, de ser protagonista con balón. Ahí Nasri cae perfecto y Jovetic es algo
habla ese
similar,
idioma también.
Habla ese idioma. Yo te digo una cosa, Nasri es muy buen jugador, pero yo creo que Jovetic a su mejor nivel es mejor que Nasri. O sea, a mí me parece de verdad un jugador con potencial.
La única duda pueden ser sus cifras goleadoras o...
Yo creo que ese no es el problema. Yo creo que el problema son las lesiones. Es un jugador que tiene muchos problemas musculares y siempre los ha tenido. Lo que pasa que es cierto que en la Fiorentina, cuanto más jugó con regularidad, 90 minutos, semana tras semana, fue cuando menos se lesionó. Porque luego en el Manchester City iba entrando poco a poco y vamos, es que estaba lesionado prácticamente siempre. O sea, se lesionaba, cada tres meses estaba lesionado. Entonces, si consigue tener continuidad y no lesionarse, a mí me parece un fichaje que es la bomba, de verdad. Yo creo que el único problema, de verdad, es las lesiones.
Bueno, quedarán contentos los sevillistas y buen apunte para todos aquellos que siguen al Sevilla también. Que va a tener esa ronda de Champions contra el Leicester en octavos de final. Jovetic podría jugarla porque Jovetic ha jugado Europa League y no hay ningún problema con eso. Así que le podríamos ver en Champions. Bueno, cuando se confirme, pues ya saben los aficionados del Sevilla, a ver si tiene continuidad y regularidad Jovetic. Vamos a hablar de fútbol francés, que este fin de semana, igual que en Inglaterra, en Francia hemos tenido Copa.
Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
Comentarista de Bein Sports, amigo de este programa, que aparece de vez en cuando. Cuando le llamamos, siempre el hombre siempre está ahí dispuesto a hablar de fútbol. Alén Valnegri, hola Alén, feliz año, muy buenas.
Feliz año, Fernando, feliz año a todos.
¿Cómo has pasado las Navidades? ¿Te has movido? ¿Has podido descansar en algún lugar que no sea España o no?
No, me quedé en Barcelona porque empecé a trabajar como comentarista del NHL, del hockey americano en Gol.
¡Anda!
Y hubo partido casi todos los días, así que me lo pasé aquí en los estudios de MediaPro.
O sea que también eres comentarista de hockey sobre hielo.
Sí, pero bueno, jugué muchos años, cuando estaba en Suiza. Cuando era niño, adolescente, y domino bien porque también la NHL la sigo desde muchos años, así que, bueno, son mis dos especialidades, el fútbol internacional y el hockey sobre hielo.
Bueno, mira, otra cosa que descubrimos de un talentoso comentarista como es.
Yo lo he escuchado, ¿eh?
Ah, ¿la has escuchado?
Sí, sí. De pasada, pues tampoco me he quedado a verlos, pero sí, digo, madre mía, Len, ¿eh? Qué fenómeno.
¿Qué comenta mejor, el fútbol o el hockey sobre hielo?
Yo de fútbol sé lo que pasa.
Claro, no lo controlamos, ¿verdad? Sí. Nos puede decir que un jugador ha sido la leche y nos lo creemos.
Exacto.
Bueno, Len, hemos tenido, de lo otro que domina, del fútbol, hemos tenido ronda de Copa en Francia, de 32avos de final este fin de semana, lo que le ha servido también de una pequeña cura al Paris Saint-Germain, ¿no? Estas cosas siempre coger moral con una goleada siempre viene bien, ¿no?
Viene siempre bien, pero hay que contextualizar siempre la información y relativizar cuando los equipos ganan de esta forma. Un Bastia que llegó sin sus líderes, sin Cahuzac, sin Squillaci, sin el portero Lecas, sin Crivelli, que es prácticamente la columna vertebral de un equipo que lucha para no bajar y que fuera de casa encuentra muchas dificultades. El partido duró media hora, Bastia que estaba bastante bien cerrado, el PSG que encontraba las dificultades en la zona de creación para entrar en zona de finalización típica de esta temporada cuando juegan en casa, y al final, después de una acción a balón parado, Thiago Silva desbloquea el partido, el Bastia se abre y ahí empieza el show. Buenas respuestas a nivel psicológico, porque es importante pasar ronda, era importante también golear. Hemos visto un Ben Arfa muy trabajador a nivel colectivo, con otra actitud, con otra mentalidad.
Es cierto.
Hemos visto a Rabiot, la importancia que tiene Rabiot en este equipo. Poca participación de los laterales, que son fundamentales. Por la izquierda, pues Courtois sin convencer. Y Meunier, pues hace el trabajo, pero no tiene la calidad y sobre todo la frecuencia de repetir los esfuerzos que tiene Oye.
¿Qué ibas a decir?
No, le iba a preguntar a Alen por Draxler, porque no vi el partido, sé que jugó un ratito.
Debutó y con gol.
Sí, pero no sé cómo jugó Alen en posición y eso.
Sí, jugó de extremo izquierdo, con un radio de acción a nivel de libertad de movimiento bastante libre. però era contro il Basquiat e già via 4-0. Però no, se le vi ho dettagli tecnico, il gol è una meraviglia, però la jugada nasce de Ben Arfa, che viene a recibire entre linea, se dà la vuelta e dà il passo in profondità, luego Draxler hace hablar su tecnica. Hai dubbi soprattutto nel psicologico di Draxler, già Felix Magath sta ora in Cina, lo ricordava nell'equipe la settimana passata, dice che è un giocatore difficile da gestionare a livello psicologico perché è molto introvertito e le falta confianza. Nel Schalke, per esempio, lo pusieron come simbolo di questo nuovo Schalke e lui lo dijo pubblicamente che non aguantava la pressione, non la gestionava. Así que tomó la decisión de irse a Wolfsburg, más bien que a la Juventus, para evitar esta presión. Y en Wolfsburg, pues, no vivía. Decía que la mejor cosa de Wolfsburg era el tren que lo llevaba a Berlín en una hora. Así que habrá que ver un poco cómo lo gestiona Unai Emery. Pero con Ben Arfa creo que está haciendo un gran trabajo, a ver si encuentra la posición, pero porque pienso que puede ser uno de los recursos a nivel ofensivo.
No sé si lo vi mal yo, Alen, fue una impresión que me dio que contra el club africán, el equipo tunecino contra el que jugaron un amistoso en Túnez unos días antes y él jugó sus primeros minutos con el Paris Saint-Germain, me pareció verle en punta a Draxler, por lo menos sí, en algunos momentos de inicio.
Lo ha probado porque Cavani tampoco estaba. Lo que pasa es que el PSG pues se sabe que está en búsqueda de un 9 para como vice Cavani, porque Augustin pues es todavía un poco joven, le falta experiencia y jerarquía para ser un jugador de referencia. Ahora ver las dificultades de fichar en enero un jugador de referencia que acepte, además de ser el segundo de Cavani, no es fácil. Se hablaba de Alario, de River, pero al final pues el precio que preguntó River era demasiado alto para el París. A ver quién fichan, pero hay un overbooking, han fichado también a Giovanni Lo Celso, Pastore tiene que volver, a ver qué hacen con José. Son muchos jugadores para la fase ofensiva en París.
Sí, lo que pasa es que al final son muchos jugadores de tres cuartos de campo o extremos, pero lo que son delanteros.
Y además usando a Matuidi como cuarto centrocampista
también,
a veces
en banda izquierda Matuidi.
Kunku lo está usando, el otro día marcó.
El otro día jugó. No sé, y además a Cavani, yo lo he dicho muchas veces, a mí Cavani me gustaba un poco, no como referencia pura, porque creo que le falta un poquito de técnica, a lo mejor para jugar de espaldas, sí, un espacio reducido, pero jugando con Ibra, partiendo de la izquierda, lo hacía de maravilla, ¿no? Entonces,
a mí me encantaba también.
Claro.
Lo prefería.
Yo también.
Porque tampoco se le pedía mucho finalizaciones. Cavani, todo el mundo se está maravillando de los goles que hace. Yo invito a la gente a ver cuánto falla.
Claro,
¿no?
El ratio de acierto es muy bajo.
Porque es un equipo que genera mucho, que te mete adelante de la portería. Y en los partidos cruciales, decisivo, ¿cuántas veces ha sido decisivo Cavani?
Es verdad.
A mí también lo prefiero por la izquierda porque también es capaz de repetir los esfuerzos a nivel defensivo.
Exacto.
Si tú juegas con Ben Arfa por la izquierda o juegas con Di María, no defiende.
Es que Cavani
es un problema y Kurzawa se siente desnudo, perdona la expresión, porque
no,
siempre
sí,
te llega
así.
En dos, en superioridad numérica, en velocidad, y al final te parece que el malo es Kurzawa. Pero bueno, el fútbol sabemos que se juega en bloque y sobre todo como juega el París, los extremos tienen un rol defensivo importante y en los partidos frente a equipos que defienden muy bien en bloque, lo hemos visto en Guingamp, lo hemos visto frente al Montpellier, lo hemos visto en Toulouse, todos equipos muy físicos que juegan en bloque y los perdieron esos partidos. Así que habrá que ver cómo dibuja el equipo Unai Emery, pero tiene un problema de overbooking a nivel de jugadores ofensivos.
Hemos mencionado a José, sin contar con José, porque
sí,
le están enseñando la puerta de salida, ¿no, Alen? ¿O tiene la pinta? Vamos.
Tiene la pinta. Un jugador con talento que tiene que José, pues no se tiene que quedar en París, lo siento de pensar así, pero necesita jugar. José, antes de su lesión frente al Schalke, estaba explotando, estaba llegando, se estaba convirtiendo en un jugador decisivo en un gran club, que es muy difícil, ¿eh? Porque está siempre bajo la lupa. ¿En París, en qué posición ha sido fichado, José? ¿En un 4-2-3-1?
Yo creo que ha sido fichado como recambio de cualquiera de los cuatro de arriba, pero lo que no tiene mucho sentido es irte del Madrid, donde hay una competencia brutal, para irte a un equipo
Exacto.
de un rango parecido. A lo mejor un escalón inferior, o seguro un escalón inferior, pero en cualquier caso que arriba tienes muchísima competencia.
No, y sobre todo los movimientos son diferentes. Los cuatro puestos de arriba, los movimientos son diferentes y para tener los automatismos bien trabajados y saber qué hacer, necesitas meter minuto y acumular los partidos en esta posición. Si siempre cambias, hay pocos jugadores que tienen la capacidad de cambiar de rol y mantener el mismo rendimiento.
Así empieza 2017 el rival del Barça en la Champions, el Paris Saint-Germain. Rápido para terminar, Alain, la novena ronda de Copa, porque hay tantas rondas, hay tantos equipos en territorios de ultramar en Francia que van jugando rondas y esta es la novena ronda. Han pasado todos los grandes, ¿no? El Marsella necesita una prórroga, pero con dos goles de Cabela se ha metido dentro también.
Sí, es una, bueno, es una buena noticia para Marsella, la racha y el nivel, sobre todo, de resultado. García Rudy García está volviendo a tener un ritmo de gran equipo. Se está metiendo, está sexto, ha pasado ronda ahora en la Copa de Francia. Está recuperando a Cabela, los dos goles muy importantes para un jugador que parecía que podía hacer otro tipo de carrera. Se está relanzando en Francia y puede ser uno de los recursos del Marsella, porque ya está en el club, sabe lo que quiere Rudy García, y a ver si puede volver a Cabela de Montpellier, que ganó una liga en 2012.
Favoritos, favoritos o los candidatos, los que pueden sonar, Lyon, Mónaco el viernes, pasó todo el mundo. ¿Alguna historia así de estas de Copa de Francia que te haya quedado de equipo muy inferior que se carga un equipo de superior categoría? ¿Alguna cosa que contar, Alain?
Sí, sí, el Saint-Gemin, que es un equipo de CFA 2, que sería como la quinta división de Francia, amatoriales, que eliminaron al Stade de Reims, que va segundo en la Ligue 2. A ver, ahora han pescado al Niort, un equipo de segundo, a ver si sigue esta jada.
Bueno,
jada.
Siempre hay grandes
siempre
historias
hay en Francia,
Copa de Francia.
Sí, sí.
Alain, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias, compañero.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo muy grande. Bueno, en la última edición de la Copa de África, David, hicimos un experimento gracias a un técnico español que estaba de segundo entrenador en la selección de Ghana, Gerard Nus, que le hemos llamado cuando estaba en Corea, le hemos llamado para hablar del Liverpool, le hemos llamado cuando estaba en África, le tiramos de él para Australia también, le llamamos antes de un Mundial, o sea, es el hombre comodín de This is Football. Y va a volver a estar con nosotros
en
la Copa de África.
Es un lujazo, pues la verdad es que yo particularmente lo disfruté muchísimo, es un diario desde dentro, es una cosa que merece muchísimo la pena, así que como oyente, muy agradecido.
No está en África. Él nos va a contar, esto es historias de África, memorias de África, pero ahora mismo no está en África. Nos va a decir dónde. Bueno.
En This is Football, Memorias de África, con Gerard Nus.
No está en África todavía,
claro, todavía.
Hola, Gerard Nus.
¿Qué tal?
Gerard, feliz año, ¿eh?
Feliz año a vosotros también.
Estás en Dubái, ¿no? Me parece.
Sí, sí, estamos aquí en un hotel, en Al Ain, concretamente, y estamos ya desde el lunes pasado con un stage que la verdad está funcionando todo muy bien. Muy contentos, con mucha carga de trabajo y, bueno, aprovechando el máximo para eso, para que el equipo coja la identidad que el cuerpo técnico quiere.
¿Cuándo viajáis a Gabón, Gerard? ¿Cuándo os vais a África?
Pues el día 13. En unos días nos vamos para allí. Antes jugaremos un par de partidos amistosos aquí, en Dubái, y el día 13, que será 4 días antes del primer partido que jugamos nosotros, el primer partido es el 17, en Port Gentil, contra Uganda, y esos 4 días será suficiente para hacer un buen viaje, recuperar y ya estar ahí.
¿Te queda algún fragmento del partido del Ghana 0, Uganda 0 de clasificación para el Mundial por ver? ¿O ya lo has visto todo 500 millones de veces?
Bueno, lógicamente era un partido pues que claro, había que revisarlo porque se jugó relativamente hace poco y la mayoría de los jugadores pues estaban y están ahora aquí, ¿no? Lo cual, pues bueno, es el mejor vídeo que uno puede ver, pero sin embargo, pues también ver los partidos más recientes de ellos, pues siempre ayuda, y eso es lo que hemos hecho. Por ejemplo, ayer mismo ya jugaron también un partido de estos de preparación y también fue una oportunidad más pues para ver si han cambiado, si mantienen la misma idea, y bueno, ser con... pues siempre hay sorpresas, ¿no? Y sabemos que ese es un entrenador que le gusta sorprender y bueno, ya queremos estar lo más preparados posible.
Sí, señor, ganando 3-1, me parece que ganaron ayer a Eslovaquia a Uganda, preparándose para la Copa de África también. ¿Qué tal en Dubái? Os tratarán como reyes, ¿no? Estaréis allí en un resort y todo tranquilo, ¿no?
Sí, bueno, estamos en un muy buen hotel en Al Ain. Claro, utilizamos las instalaciones de este gran club de esta zona y muy bien, porque anteriormente Samoa Jan había sido jugador del club, un jugador pues muy querido porque tuvo unos años muy muy buenos. A nivel deportivo aquí estuvo en uno de sus mejores momentos y bueno, es muy querido en eso y tenemos pues en ese caso la selección de Ghana pues está siendo muy bien recibida, ¿no? Por lo que es la organización y la afición pues más local.
¿Qué tal el tiempo? ¿Qué tiempo se está haciendo? ¿Suave o cómo estáis allí de eso? ¿Dubái?
Bien, bien, bien. Es cómodo, sí. Se puede. Eso es lo bueno, ¿no? Hace una temperatura media, no, quizás no hace aún ni mucho menos el calor que esperamos que pueda tener el Gabón, que allí sí seguro esperamos unas temperaturas más altas, pero aquí hace una temperatura lógicamente más elevada que España. Hace dos años estuvimos también muy bien, pero con una temperatura diferente en el Stade allí en Huelva. Y ahora, pues bueno, se decidió pues ir a un sitio donde la temperatura no fuese tan distante, ¿no? Tan diferente, y aquí hemos visto que pues bueno, las condiciones son más parecidas a lo que encontraremos allí, por lo cual la adaptación será más rápida.
Tenéis a todo el grupo ya disponible, los que venían de Inglaterra, de la Premier, eso, ya tenéis a todo el mundo ahí.
Todos, eso es. Todo el mundo, sí. Todos los que estaban en la Premier, pues bueno, sabemos que es una liga que no para en esas fechas de Navidad y bueno, es el handicap que teníamos, algunos acabando el día 3, 4 últimos partidos y bueno, ya enseguida rápidamente ya estuvieron aquí y nada, a por todas y ahora estar centrados, hay que cambiar de chip, dejar los clubes un poco de lado y centrarse en el día a día que es una selección, ¿no? Lo bueno que hay es la gran unión, el gran ambiente que hay entre el grupo humano, entre los jugadores, el gran bloque ya estaba hace dos años, cuando conseguimos, en fin, ese segundo puesto, perdiendo la final por esos 11 penaltis tan increíbles, esa locura de final. Y bueno, intentar repetir lo mismo, pero
ganando, ¿no?
Llegar a los penaltis si se puede y ya. Eso es, y ganando, lógicamente. Ese es el objetivo. Ahora la afición, la gente, los directivos, todo el mundo, los propios técnicos, pues no nos vamos a conformar con menos, la verdad. Y es así, la exigencia es altísima, es lo que queremos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario.
Conocerás a la mayoría, ¿no? Porque el grupo será muy parecido al que tuvisteis hace dos años en la última Copa de África.
Hay muy buen ambiente y ese es uno de los secretos de este grupo. Yo creo que además también tienen la presión, una presión muy sana y muy positiva de que saben que en la última edición de la Copa África que ganó, nunca mejor dicho, pues hace ya 35 años, y esos son muchos años, la mayoría de los jugadores, si no todos, quizás menos uno o casi todos, no habían nacido, lo cual es un reto más importante porque dice de la dificultad de este torneo, ¿no? Más cuando tienes todos los jugadores que están compitiendo y viviendo en Europa, en ligas de un nivel muy competitivo, lógicamente, y algunos también en Estados Unidos o en China, pero en fin, están todos pues en otras dinámicas y llegar a África tiene una dificultad enorme, por mucho que ellos sean africanos, lógicamente.
Se me acaba de ocurrir la pregunta. ¿Tenéis psicólogo en el cuerpo técnico? ¿Viaja un psicólogo con vosotros o no?
Sí, es una buena pregunta y sí, y ha estado siempre, ¿eh? Es una de esas figuras que bueno, en muchos clubes y en muchas selecciones no existe y aquí está, pero bueno, como otro técnico, está pendiente, te va dando información, es una figura pues interesante de tener en cuenta, lógicamente siempre que sepa y entienda el rol, ¿no? Porque es una persona que está con el chándal, que está a pie de campo y al final te da información, nos da información a los técnicos de cosas que al igual pues por el trabajo que tenemos pues se nos pasa por alto, que no llegamos a conocer y es una figura que en este caso le estamos sacando rendimiento.
Me ha venido la pregunta porque, claro, estaba pensando, las condiciones que vais a tener en Gabón van a ser muy distintas a la comodidad, la placidez que tenéis de entrenamiento en Dubái. No van a ser tantas las facilidades en Gabón, ¿no? A lo mejor por ese cambio de condición mentalizar un poquito a los jugadores de que la película, bueno, ellos lo sabrán de sobra, que va a ser diferente, ¿no?
Sí, yo creo que ya lo saben, porque muchos han estado, lo conocen, o bueno, en fin, tienen muchas conexiones, muchos contactos y saben lo que se van a encontrar. Está claro que difícilmente tendremos esas condiciones que hay aquí, con estos hoteles, estos campos de entrenamiento, estos estadios, pero bueno, si algo tienen bueno ellos es que se adaptan como nadie, ¿no?, en todos los terrenos, y eso es bueno, es de admirar realmente. En cuanto también, por ejemplo, al volumen, a la cantidad de entrenamientos que estamos dando, esta gente lo aguanta todo, son muy duros, lo tienen sus genes, lo tienen una capacidad física como no tienen muchos, la verdad, y eso pues ayuda porque permite absorbir mucha información, mucha capacidad, mucho trabajo en poco tiempo, y eso al final pues en estos estadios donde el cuerpo técnico pues tiene muchas ganas de trabajar, es importante que ellos estén preparados.
A lo mejor necesitas tú más hablar con el psicólogo sobre el cambio de condiciones que ellos, ¿no? Es posible.
Bueno, espero que no sea necesario, pero prefiero charlar de otras cosas con él, pero bueno, al final ya tenemos la experiencia reciente de hace 2 años, el itinerario ecuatorial, y bueno, hay algo muy común que es la adaptación. La adaptación es totalmente imprescindible en este trabajo, y cuando hablamos de África, pues bueno, se ven cosas, unas curiosidades, peculiaridades que son muy propias de este continente. Uno tiene que estar preparado para todo, las planificaciones muchas veces no siguen el plan pues que se había diseñado, que se había pensado, y uno tiene que improvisar y tiene que seguir con el día y sobreponerse a cualquier situación, cualquier pequeño problema, no hacerlo más gordo de lo que es y sacarle rendimiento a la situación.
Te llamaremos para que nos vayas contando las que se puedan contar, las cosas que se puedan contar, las peculiaridades de un torneo como este que se puedan contar. Estás trabajando en el Rayo, en el Rayo Vallecano. Te han dado libertad absoluta para estar allí, para estar con gana y poder trabajar, o sea que en ese sentido se ha portado bien, ¿no?
Bueno, yo estoy muy agradecido. Eso sí que es verdad que es un aspecto que estuvo ya claro desde un principio, porque con la relación laboral con la selección de Ghana pues ya hace de 2 años, con la anterior Copa África ya estaba presente desde entonces, y bueno, cuando se hablaron las cosas en su día pues ya estaba prevista esta posible reincorporación con la selección para ir a este campeonato, así que la cosa estaba muy clara. Así que es un momento pues más complicado con el equipo en segunda división, y pero bueno, al final creo que hay que, todo el mundo sabemos las circunstancias, y aquí ahora hay que sacar lo máximo posible, y cuando se acabe esto, pues regresar a España, a Madrid, y intentar pues ayudar con nuestro granito de arena al Rayo Vallecano.
Y mientras tanto, los oyentes de Disfútbol van a tener el inmenso privilegio de poder conocer detalles de la Copa de África contada desde dentro. Bueno, vas a viajar el viernes, te vamos a llamar en la víspera del partido contra Uganda. Somos de Ghana ya, el equipo de Disis Fútbol tiene prioridad, tiene selección para animar en la Copa de África, Gerard. O sea que un poquito de fuerza lleváis por detrás, ya lo sabes.
Pues muchas gracias. Ya sabes que estas cosas en el fútbol, cualquier detalle es importante, y seguro que estas cosas se notan y van a ayudar. Así que bueno, contento, muy agradecido también para estar otra vez en este programa vuestro tan interesante, y bueno, entre todos a ver si de una vez por todas, después de 35 años, conseguimos lo que queremos, que es que Ghana gane.
Gerard, que tengáis muy buen viaje, y la semana que viene te esperan los oyentes de Disis Fútbol para seguir contando detalles aquí en el programa. Buen viaje, Gerard, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El lujo es tener, David, un técnico que nos va a contar la Copa de África desde dentro, ¿eh? Los detalles desde dentro del torneo. Es un lujazo.
Yo creo
tremendo.
Que es un lujazo tremendo. Además, es una edición. Tienen nivel, ¿eh? Hay equipos de nivel. Hay alguna baja.
Nigeria, que es la selección africana más potente del momento, no va a estar.
Sí,
hay que
sí. Nigeria tiene un equipazo y no está. Pero en cualquier caso, hay equipos de primerísima fila. Sin ir más lejos, Ghana tiene un grupo complicadísimo, ¿eh? Porque Mali y Egipto.
Sí, sí.
Son rivales.
Y empezar con Uganda es un partido espinoso, es un partido peligroso, ¿no?
Yo preferiría empezar con, teóricamente, el débil, porque te puedes poner en buena situación. También tienes ese peligro.
Que si pinchas.
Que si pinchas, se te complica mucho más. Terrible. Pero bueno, yo creo que es una Copa África de buen nivel, a pesar de las ausencias y de las bajas. Pues, por ejemplo, Bufal de Southampton se ha lesionado, Marruecos tiene alguna baja importante, pero bueno, en cualquier caso siempre hay equipos y jugadores que descubrir.
Bueno, desde el lunes que viene contamos el torneo. Aquí en Diez Fútbol y lo contamos desde dentro, con Gerard Nus, puro fútbol africano también, Diez Fútbol. Nos habéis pillado viajeros en esta edición de This is Football. Nos vamos a marchar, como de vez en cuando hacemos, cuando Arancha Rodríguez nos lo facilita, visitar a uno de esos futbolistas españoles que están jugando fuera de nuestras fronteras.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
Álvaro Silva Linares. Nació en Andújar el 30 de marzo de 1984. Club actual, Hanoi Fútbol Club. Ciudad, Hanoi. País, Vietnam. Población, 7.587.650 habitantes. Distancia entre Hanoi y Andújar, 10.230 kilómetros.
Hanoi, hola Álvaro. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué hace?
Buenas noches.
¿Qué hace por la diferencia horaria? ¿Qué hace un tipo de Jaén jugando en Vietnam? Es una buena pregunta, ¿no?
Bueno, pues donde nos lleva la pelotita, ¿no? Son experiencias que nos da la vida y mira, ahora me ha traído para aquí. La verdad que muy contento de poder conocer otro país, otra cultura.
Rumanía, Azerbaiyán, Kuwait, Corea y ahora Vietnam. Eres un culo inquieto, ¿eh, amigo?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que estoy disfrutando mucho de esta experiencia nueva que estoy teniendo y la verdad que es muy enriquecedor estas aventuras que me están pasando y espero que no sea la última.
Estás jugando en Corea y ¿cómo te sale la oportunidad de jugar en Vietnam? ¿Quién te llama o quién te lo busca tu representante?
Sí, a través de, bueno, siempre cuando está fuera conoce, yo tengo mi empresa Proneo Sport y siempre que está fuera, pues aparte conoces también contactos, representantes y es verdad que ellos también se mueven por Asia, son fuertes en Asia y tienen muchos contactos, ¿no?
Ahora estás jugando allí en Vietnam, me decías que has tenido que sacar un visado momentáneo y que has tenido que renovarlo hace poco, ¿no?
Sí, bueno, precisamente jugamos el primer partido de liga el sábado y el domingo tuve que salir del país a Bangkok porque estaba el tiempo que podía estar sin la visa. Entonces, hasta que el club me la ha dado, que ya hoy la tengo, pues he tenido que ir a Bangkok. Aproveché para ir allí, estar allí un día, ver a unos amigos que lo que te da el fútbol, un amigo que había jugado con él en Corea, un brasileño, y estuve allí con él, pasé con él el día y he vuelto hoy.
O sea que has estado en Bangkok de visita y ahora otra vez a Vietnam. ¿Qué ha empezado la liga? ¿Nos dices que ha empezado la liga hace poquito, Álvaro?
Sí, hemos empezado este fin de semana. Ha sido el primer partido de liga y la verdad que contento porque hemos empezado ganando el primer partido y bueno, la verdad que con buenas sensaciones.
O sea, año natural empieza en enero. ¿Y cuándo acaba la liga allí?
Y acaba en noviembre. Sí, lo que pasa que también tenemos competición asiática porque el año pasado el equipo ganó la liga y tienen la previa de la Champions de Asia y en caso de que caigamos, pues pasamos a la Asia K, que es la equivalente a la Europa League de Asia.
O sea, es como en Europa, ¿no? Si te eliminan de la previa de la Champions, pasas a la segunda competición, ¿no?
Sí, en la previa te eliminan, que vamos a Hong Kong contra el Kiché, tienes que pasar dos rondas, tienes esa y luego contra un equipo de Corea, y en caso de que no pase, te reengancha a la Europa League.
Bueno,
la Europa League aquí se llama Asia Cup.
A la Asia Cup, sí. Te iba a preguntar, ¿tenéis Copa en Vietnam también o solo jugáis competición de Liga?
Tenemos Copa también, sí, la Copa del Rey.
O sea que tenéis un calendario bastante apretado. ¿Cuántos equipos son en la Liga, Álvaro?
Sí, eso es lo bueno, que tampoco, bueno, lo bueno que tampoco es muy larga la competición, porque es 14 equipos, entonces en la Liga son 26 partidos. Pon que de Copa pueda jugar, si ya al final, máximo 10 partidos, más los que juegues también de la competición asiática, pues al final sale más o menos por unos 40 partidos, por ahí tampoco son muchos más.
Te iba a preguntar, aparte de las competiciones, si después de la Liga, esas 26 jornadas, tenéis una especie de playoff o algo así, o el que gana esa Liga regular de ida y vuelta ya es el campeón.
No, aquí juega la Liga regular y el que gana, es decir, que es distinto a otros países. Por ejemplo, si es verdad que en Corea del Sur pues se juegan tres rondas, eran 12 equipos, juegan tres rondas y luego juegan los seis de arriba por un lado y de abajo por otro. Y aquí no, aquí juegan ida y vuelta y se termina.
Eres central, ¿no, Álvaro? ¿Jugar de central?
Sí, central, defensa.
¿Cuánto mides? ¿Eres grandote?
1,85.
Ah, bueno.
1,85.
¿Eres el rey del carchofal en Vietnam o eso es un mito, eso de que los jugadores asiáticos son más bajitos?
Sí, bueno, es verdad que son un poquito más bajos, pero también ahí tenemos cuatro extranjeros en el equipo y hay algo más alto que yo. De todos modos, no te creas que son tan bajitos. Además, mucho hacer gimnasio, que no es que sean de constitución delgada.
¿Algún compañero de habla hispana en el equipo o no? ¿O estás tú solo ante el peligro?
Pues había coincidido con Víctor Osmazaba en el Cádiz, que estaba aquí, pero justo llegar yo esa misma semana me rescindió contrato y se fue para otro equipo de aquí, para Ho Chi Minh. Y sigue habiendo otro argentino, que más o menos pues con el que casi siempre estoy.
Con el que hablas, ¿no? Con el que se puede hablar,
sí, con
¿no?
el que hablo, porque con los vietnamitas, como no sea por gesto, poquito hablamos.
¿En la Liga hay más españoles, Álvaro, o no? ¿O eres el único?
En la Liga creo que soy el único ahora mismo. No sé si hace un par de años había otro español, pero ahora mismo sé que estuvo alguien en un equipo de aquí que se iba a quedar, no sé si probando y tal, pero al final creo que soy el único español que hay ahora mismo jugando al fútbol en Vietnam.
Te iba a preguntar también por el estilo de juego que se juega allí, mucho balón largo, como ha habido también colonización inglesa o no tiene nada que ver, o la técnica, la gente es técnicamente es buena allí, ¿cómo son?
No, yo creo que yo no sé si es desde que ganó España, pero es verdad que hoy en día todo el mundo intenta hacer el fútbol más parecido al Barcelona de los años que lo ganaba todo, y es verdad que se intenta jugar desde atrás, que intentan rifar el balón lo menos posible, que también es verdad que nuestro equipo tiene gente de calidad, que es verdad que en medio campo tenemos gente pequeñita que juega bien al balón, entonces intentamos, el entrenador no quiere que juguemos mucho en corto y que no abusemos del balón en largo.
Llevas unas semanitas solamente con esa cosa del visado que has tenido, pero ¿qué tal es Hanoi? ¿Cómo es la capital del Vietnam?
Bueno, la verdad que la primera impresión que cuando llega al país es un poco caótica, porque muchas motos por todos lados, mucha gente, pero te va adaptando poco a poco, y la verdad que es un país que tiene su encanto, que la gente, todo el mundo te intenta ayudar. Luego también he conocido a gente española de aquí, que de la embajada y de otros sitios que trabajan. Y todo el mundo te habla muy bien de Hanoi, está muy contento aquí, y eso, pues, quiera o no, pues, te hace que sea más fácil adaptarte, ¿no?
¿El clima es tan agresivo a veces como parece, con las lluvias, las tormentas y tal, o no es para tanto?
Este mes, por el mes que yo llevo aquí, no me ha pillado todavía ninguna. Dicen que es raro que todavía no haya llovido mucho. Y luego está haciendo un clima bastante bueno, estamos entre 20 y 25 grados, estamos en en bermuda y en camisa y en manga corta, y la verdad que por ahora el clima muy bien. Y luego es verdad que Vietnam está de moda, ¿no? En Asia creo que es uno de los países donde más turistas está recibiendo. Incluso dicen que ya ha desbancado a Tailandia, a Bangkok. Y la verdad que está de moda. Yo hacía firma aquí, mi amigo, mi familia, todo el mundo quiere venir. Que, por ejemplo, en otros países no me ha pasado.
Pero para allá quieren ir, ¿no? O sea que vas a tener... Sí, bueno, para... eso también está bien, ¿no? Recibir visitas periódicamente.
Esto está bien, eso está de lujo. Ya he buscado una casita que sea bastante grande y aquí tengo yo mi casa para quien quiera venir.
¿Cerquita del mar la tienes o hay que recorrer un trecho?
No, Hanoi está a hora y media, 2 horas del mar. Eso sí, está a 2 horas, una de las 7 maravillas del mundo, Haolong, o no sé muy bien cómo se llama, pero la verdad que merece la pena visitarla.
Bueno, tienes plan de moverte por allí, ¿no? Bastante, de ir viajando como la temporada te va a dejar, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas buenas también, que vamos a tener muchos fines de semana libres también, y bueno, yo siempre que estoy en un país, ahora llega mi mujer y los niños, pues intentamos, ya que estamos en el país, pues intentar conocer lo máximo posible del país, incluso de los países de alrededor. Entonces aprovecharemos pa movernos por aquí, para visitar también Camboya, Laos, ir a Tailandia, un poquito ya adentrarnos en la cultura y en conocer sitios con encanto del país y de alrededor.
¿Qué es la cosa que más te ha llamado la atención, Álvaro, de las costumbres? Algo que, bueno, tú has visitado varios países, que las costumbres son distintas también a las nuestras, pero de cosas del día a día o de cosas tradicionales que te ha dejado así un poco chocado, hayas dicho, ¿qué distinto es esto a como lo vemos en España?
Sobre todo el respeto que tienen a los extranjeros y también el tema moto. El tema de las motos es impresionante. Cuando llega a la ciudad te choca. El ver millones y millones de motos que te pasan por todos lados, esa manera que tienen, que no hay semáforo, no, pero no tienen accidentes. Es decir, no sé cómo lo hacen, la verdad.
¿Tú tienes moto o vosotros no podréis tener, ¿no?
Yo ya tengo moto, el entrenamiento en moto.
¿Ah, sí?
Así es que te tienes que mover en moto porque no te queda otra, si no llegaría, tardaría muchísimo.
Muchísimo tráfico, sí. ¿Qué tal con la comida? ¿Te apañas bien? ¿Es muy distinta?
La comida bien, es verdad que ahora como no ha llegado la mujer, como casi todos los días fuera, y bueno, sí he probado la comida vietnamita. No me desagrada, pero bueno, intento siempre un poquito más buscar restaurantes occidentales y la verdad que hay, al ser capital tienes de todo. Tienes todo lo que quieras buscar, es de tipo comida o incluso si hablamos de colegios internacionales para la familia, para los niños, tienes de todo.
Las palabrotas ya sabremos decir algunas, ¿no? En idioma local...
Pues todavía son difíciles, que tienen 4 o 5, son 4 o 5 palabras para decirla y todavía no me la he aprendido. Solo me he aprendido a decir gracias ahora mismo.
Ah, vale. Algo educado. Bueno, aprenderé las malas también, ¿eh? No te preocupes. Además, lo harás pronto. O sea que...
Sí, la voy a aprender.
Muy bien. ¿Recuerdos de Cádiz? ¿Sigues hablando con la gente del club, del Jerez, del Marbella? ¿Hablas mucho con la gente de España o no?
Sí, siempre guardo amigos de algún equipo, siempre al final guardas contacto con 2 o 3 compañeros y la verdad que voy manteniendo contacto con ellos y luego pues con los amigos que hago en cada ciudad en la que estoy y siempre tengo especial cariño por los equipos donde he jugado, especialmente Málaga porque y Marbella porque es donde vivo y Málaga porque he estado allí 10 años, casi donde he crecido como futbolista.
Álvaro Silva, central del Hanoi, nuestro protagonista esta semana en Futboleros Viajeros, que nos ha puesto Arancha Rodríguez en contacto con él. Álvaro, que vaya muy bien la temporada, ponte a cubierto cuando llueva y nada, a aprender muchas cosas de la cultura local, que llegue tu familia pronto y seguimos charlando. Que te vaya muy bien la temporada, compañero, un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Hola, hola Chato.
Hola, señor. ¿Cómo, director?
¿Cómo tú? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Bien, todo muy bien.
Ha quedado muy, muy viajero, ¿no? Muy...
Me ha gustado mucho.
Muy, muy, muy maleta, ¿no?
Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho Álvaro contándonos su experiencia y sobre todo Gerard Nus, que es que lo cuenta todo muy bien.
Qué lujo, ¿eh? Tenemos tener un técnico dentro de la Copa de África.
Un lujazo, y todo lo que nos va a contar es durante este mes.
Sí,
muy
señor.
Bien. La verdad es que muy bien.
Nos ha quedado muy, muy, muy viajador el programa, sí, señor. Y... ¿Viajadora es la canción o no es viajadora?
La verdad es que es la menos viajadora que
de los
voy a
últimos
poner
tiempos, ¿no?
De los últimos 271 programas.
Ah, vale.
Creo que una vez puse a este cantante, pero esta vez lo vuelvo a poner.
Este cantante neófito que está empezando, ¿no?
Está empezando, sí. Empezó esta semana y por eso nadie lo va a reconocer.
A ver.
Ahí lo escuchamos.
No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos.
Ha salido de la voz Kids, ¿no? Ha salido el nuevo talento, ¿no?
Qué bueno es.
No te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso.
¿Va a hacer concierto en junio? ¿Dónde? ¿Dónde es el concierto?
En el Palacio de los Deportes.
Palacio de los Deportes.
Creo que el 22 de junio.
¿Solo
ya,
uno?
Ya
¿solo hace uno?
Hay dos. Hay dos. El primero lo vendió rapidísimo todas las entradas.
Y si hace cuatro, llena los cuatro.
Sí. Pero vamos, con la gorra. Y yo voy al segundo, creo que es el día 22 de junio. Regalo de Reyes, de mi señora esposa. Y tan contento que voy a ir.
Muy bien. ¿Qué has buscado? Un éxito moderno de Sabina, ¿no?
Pero es que da igual. Pues he estado mirando todo lo que tenía y me gustan tantas que he dicho, voy a coger esta que es un buen clásico y es muy buena.
Que dice que la historia es real,
¿sí?
Que, la,
sí, sí,
que
sí.
Le pasó de verdad.
Que la atracaron de verdad.
La atracaron de verdad y,
y
le reconocieron.
Y prometió que haría una canción.
Como dicen parte de la letra de la canción.
Sí, señor.
Hablamos de fútbol, de música y de todo lo que se nos ponga por delante en este programa, ¿eh? ¿Has visto?
Valemos para todos. ¿Podemos cambiarle si queremos el nombre?
No.
¿No? Me había pensado en hacer un programa de NHL, que hemos estado ahí hablando... No, no hay todavía.
Díselo a Len Valnegri.
Por cierto, este martes empieza el programa de fútbol femenino.
¡Ah!
Área Chica.
Área Chica con Andrea Peláez.
Otro programa más.
Que seremos 11 programas de deportes ya. Estamos que no. Y dentro de poco...
Ay,
un gran comunicador y un personaje con una cultura general apabullante, por decirlo así, personaje ligado a esta casa, va a hacer un programa sobre una temática,
que va a
digamos,
gustar.
Moderna,
y
nueva.
Y que va a gustar mucho.
Y lo dejamos ahí, ya veremos. ¿Qué tal vas de tos? ¿Vas bien?
Fatal.
Vale,
así
te aguanta.
Lo mismo en mitad de la agenda.
Para hacer la agenda.
O Isa David de la Peña, que es el que va a acabar.
Le tiramos. O me tiro yo, me das el papel.
O lo dejo.
Sí, teniéndolo con esa preparación que no ve la gente, pero cualquiera podría.
Limpio, está. Es
una preproducción de estas sesiones absolutamente brillante.
Mira David.
Solo le falta hacer la agenda, la verdad.
Es verdad.
Ha hecho tantas cosas aquí.
Déjale un día hacer la agenda.
La agenda y tocar los botones de Antonio Bravo, pero eso no lo
es. Eso es más difícil. Dale, Chato.
Venga, vamos con la agenda. Vuelve la Premier este fin de semana. Jornada.
¿Ves lo que te digo?
Jornada número 21. Puedo acabar. El partidazo es el Manchester United-Liverpool del domingo a las 5 de la tarde. Antes, a las 2 y media, hay un Everton-Manchester City, también muy bueno. El sábado a la 1 y media, Tottenham-West Bromwich. A las 6 y media, Leicester-Chelsea. Calcio, jornada 20. Te destaco, David, el Fiorentina-Juve del domingo a las 9 menos cuarto. A las 3 de la tarde, Lazio-Atalanta, Nápoles-Pescara, Udinese-Roma. El lunes, Torino-Milán a las 9 menos cuarto y a esa misma hora. Pero el sábado, Inter de Milán-Kievo. Francia, jornada 20. Importante el partido que cierra la jornada el domingo a las 9. Olympique de Marsella-Mónaco, quinto contra segundo. Antes, a las 3, Niza-Metz. A las 5, Caen-Olympique de Lyon. El Paris Saint-Germain juega el sábado a las 5 en casa del Rennes. Y como ya hemos hablado con Gerard, el sábado comienza la Copa de África. Sábado a las 5, primer partido, Gabón-Guinea-Bissau.
Sí, señor, lo contamos también en tiempo de juego. Hay que hacer las fichas de las selecciones africanas que nos faltan. Para rellenar el título de Bipo.
Locura.
Suerte.
Sí, no, bueno, no, son tres. Porque como ya teníamos hechas las de la fase de clasificación por el Mundial, pues son solo tres. Esta semana las hacemos. Gracias, Chato. Tómate una pastillita para la tos. Gracias, David.
Un abrazo a todos.
Y gracias a Bravo en la dirección técnica del programa. Bueno, pues viene, se incorpora a la familia Área Chica, el programa de fútbol femenino que va a dirigir Andrea Peláez. Serán 11 programas de temática deportiva, más 6 que tenemos de temática no deportiva. La mayor oferta de la radio española en programas solo para internet. Muchas gracias por estar ahí, gracias por seguir escuchando la radio, por seguir escuchando COPE y por disfrutar del fútbol. Un abrazo muy grande, adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope. Por las venas de la noche, enrollate y arnasa la capa guapa de las tuyas.